El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otra versión del programa Diálogos del Instituto de Chile, donde, como siempre recordamos, el Instituto de Chile es la agrupación de 6 academias, de las cuales 2 preexistían a su fundación en 1964, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. En el día de hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar al profesor Joaquín Fermandoá, con quien nos gustaría reiterar algunas de las cosas que ya en un pasado muy remoto conversamos. ¿Quién es Joaquín Fermandoá? ¿Por qué decidió dedicarse al campo de la historia? ¿Cuáles fueron sus influencias predominantes? Y después tratar algunos temas que, dentro de la contingencia atemporal que tiene este programa, podemos discutir. Adelante, Joaquín, bienvenido.
Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar contigo, por tu trayectoria de intelectual público, profesional, muy sólida, y porque hemos conversado ya sobre muchos de estos temas.
Así es. Entonces, podríamos reiterar para quienes nos escuchan, ¿dónde naciste? ¿Cuál fue tu primera aproximación a las letras, al comienzo? ¿Cómo era tu familia?
Yo soy un hijo de la Quinta Región, mi familia es de allá. No es originaria, está muy relacionada con la Marina, y los marinos siempre terminan en la zona de Valparaíso, Viña del Mar. Soy Viña Marino, nací a 150 metros del estero. Hace 70 años ya, una cifra un poco terrorífica. Y estudié en una institución particular de la ciudad, los Sagrados Corazones, educación de la que estoy agradecido, y después en la Universidad Católica de Valparaíso, que es mi alma mater, junto a Héctor Herrera, Marco Antonio Huésped. Y también iba a hacer clase, y eso marcó bastante mi vida, Mario Góngora.
Iba a Valparaíso.
Con el cual iba al Paraíso, hacía clase en la entonces sede de la Chile, y iba a la Católica. Yo asistí a un seminario con él el 67 y el 68. O sea, una relación bastante importante después para el resto de mi vida.
¿Sobre historia de Chile debe haber sido el seminario?
No, el primero fue sobre el feudalismo en España, si había o no feudalismo en España, en qué limitado. El tema estaba lejos de mis intereses, pero enseña a pensar, don Mario. Y al final, cuando a uno le gusta un área, la historia, cualquier lugar cual que se ingresa a la historia, aunque sea la más remota, a uno le termina gustando, porque en la historia uno busca también una forma de explicar al ser humano. Y los historiadores lo tratamos de entender por su pasado. Igual que los psiquiatras un poco, porque se ha hecho esta comparación entre el juicio y la psiquiatría o la psicología, que tratan de mirar hacia atrás la persona. Cuénteme, la importancia de la narración.
Claro, de hecho las fuentes que uno tiene para investigar personas son la palabra, ¿verdad? Los hechos, la conducta, la fisiología, o sea, lo que pasa en tu cuerpo, y la narración.
Claro.
Y la narración tanto personal como grupal.
¿Qué lenguaje parte de la semiología personal de cada ser humano? Entonces, bueno, y además, aunque no vengo de familia intelectual, hay algunos leves antecedentes, pero básicamente no. Sin embargo, de mi hogar, de mis padres, recibí el mensaje de lo que pasaba en el mundo era importante para nosotros y era algo vital para cada uno de nosotros. Yo lo aprendí muy de cerca.
Así es.
El primer hecho que me acuerdo de haber sido en el cine, tema de la Revolución Húngara del 56. Claro. Y el 57 yo digo que empecé a leer historia.
Sí, así que... y dime una cosa, aparte del historiador Mario Góngora, quien hemos recordado, ¿alguna otra influencia formativa que tú quisieras destacar?
A ver, un contacto indirecto con los arquitectos de la Católica de Valparaíso. Con Godofredo Llome especialmente, pero también con el ambiente ahí. Con un hijo de Godofredo, que es una figura intelectual hoy día en París, Juan Pablo Llome. Y no es que yo haya comprendido todo ni que sea exactamente un discípulo en sentido normal de la palabra.
Esa comunidad
pero que tenía. Pero algo del ambiente, la forma de pensar, la forma de descolocar a la gente, de que hay varias maneras de mirar las cosas y cómo escapar de su época siendo parte de la época. Yo creo que eso, no, lo decían de otra manera, pero era un poco lo que...
Claro, dicen veritas filia temporis, claro, ¿no? La verdad es hija del tiempo. Sí. O sea,
pero el tiempo es algo complejo, un momento, son varios momentos.
Claro, uno no sabe nunca si esas cosas que los historiadores de repente singularizan como importantes efectivamente lo son o son dentro de un contexto que es muy personal del que lo escribe.
Del que lo escribe, o porque es una pregunta de la época que después de 50 años deja esa pregunta y a nadie le interesa. Entonces, otras cosas son importantes. Sí, la historia humana es eso.
Porque uno está acostumbrado, y siempre los historiadores de los anales dicen siempre que uno está acostumbrado a los hechos, a los acontecimientos, a los episodios.
Claro, y
ellos en cambio, la larga duración es Broville, por ejemplo. Yo estudié, tú sabes, un poco de historia también en la época en que con don Julius Cacarieca, que era un profesor que estuvo en el Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile en los años, inmediatamente después de recibirme de médico, empecé a estudiar esa con don Genaro Godoy también.
Don Genaro lo conocí, a todos los conocí.
Las historias de Megalópolis había traducido a él. Y me acuerdo perfectamente de este tema y que siempre conversábamos con don Julius acerca de efectivamente, porque el tema que trabajamos con él fue el comienzo de la idea de cruzada, a propósito de un libro que él tuvo la audacia de prestarme de Karl Erdmann, que se llama Die Entstehung des Kreuzzugsgedankes, el origen del... Y me acuerdo que don Julio siempre comentaba esto de que él estaba muy en desacuerdo con la idea de que había que lo que uno llama un acontecimiento importante podría no serlo al cabo de un tiempo.
Bueno, yo tampoco soy brodeliano, ¿no? Entonces no soy de esa escuela, pero la respeto y creo que Brodel además aportó mucho a una de mis especialidades, que es la historia de las relaciones internacionales. Y yo explico que la historia pasa en las dos dimensiones, en el largo plazo, pero al ser humano concreto le es decisivo lo que está pasando en el momento y quiere explicarse eso. Y es obvio, tiene toda la razón.
Pero siempre se ha dicho que los que están viviendo contemporáneamente las situaciones no son capaces de tener la distancia como para valorar o para ponderar.
Fernando, pero ¿quién ha tenido la capacidad de eso? ¿Y qué respuesta han dado? O sea, todo es más o menos perecible. Así que eso es relativo. Nos hacemos varias preguntas. La vida concreta, ¿en qué nos insertamos?
Además, yo creo, fíjate, que el material básico de la historia es el... No sé si es como Fussell de Coulanges decía, un texto, ¿verdad? Avez-vous un texte. Hoy día, con esta volatilidad de los medios, ¿no será que estamos perdiendo documentaciones esenciales o estamos teniendo demasiada para juzgar?
Las dos cosas. Hay demasiada cosa, demasiado libro, demasiado papel, etcétera. Va a disminuir el papel, sí. Pero por otro lado, el peligro de pérdida es muy grande, porque todo está pasando a la imagen, pero la imagen es mucho menos conservable que el papel. El papel con todo tiene más perdurabilidad. Pero los libros están desapareciendo. Las bibliotecas universitarias ya no aceptan regalos de profesores que quieren dar. Yo di hace tiempo mil y tantos libros y ahora, porque ya nada cabe en los pequeños departamentos que uno vive. Entonces, hay que entregar. He sabido que grandes universidades en el mundo rechazan bibliotecas de grandes profesores. Hay que ser premio Nobel para arriba para que le acepten el regalo de sus papeles. Entonces, es un drama, ¿eh?
Sí, además.
Yo subrayo todos mis libros y todos me dicen, pero es una barbaridad. Le digo, ¿a quién le va a importar?
Bueno, mira, yo estudié en una universidad en Alemania, en Heidelberg, y me acuerdo que en la biblioteca de la clínica psiquiátrica estaban todavía algunos libros que habían pertenecido a Carl Jaspers. Y lo interesante era ver las anotaciones había hecho Carl
Jaspers uno aprende además cómo desarrollan su pensamiento.
Claro, porque él tenía, sobre las concepciones de mundo, había escrito un libro, ¿verdad? Sí. Psychologie der Weltanschauung, se llama. Y él había anotado en algunos libros que yo por azar encontré. Además que ese tipo de biblioteca de acceso abierto para el usuario también está desapareciendo.
Sí.
que uno puede y pasar por los estantes.
Así, eso no sabía. Es una evolución muy reciente.
En algunas partes, yo que cuando estaba en Sheffield, me acuerdo que me iban la noche y me dejaban solo en un lugar donde tú tenías toda clase de accesos. Ahora, yo pienso, por ejemplo, en la historia contemporánea, los tweets del presidente Trump, ¿serán una fuente confiable en el futuro o van a desaparecer?
Para estudiarlo a él, sí. Yo creo que eso es una especie, un psicorretrato de Trump interesante, como de cualquier persona. Yo creo que hay unos que son más, llaman más la atención.
Pero se pierden. ¿Quién conserva los tweets?
Yo soy poco informático, así que. Claro, pero yo pensaba que esas cosas se podían mantener.
Yo creo que
lo que pasa es que se pueden borrar también.
Exacto.
Y hay mucha cosa de borrar, ¿no? Es cierto que agencias como el FBI pueden recuperar casi todo, pero eso en el futuro se va a desaparecer. Bibliotecas no van a tener esa capacidad de.
O como en 1984, la utopía de reescribir la historia.
Al agujero de la memoria, digamos que.
Claro, de poder reescribir la historia para adaptarla. Bueno, en la época de Stalin yo creo que eso se hacía con relativa.
Fue el primero moderno que lo hizo de una manera sistemática y visible y que borraba gente de las fotos, ¿no? Hoy día todo se sabe que borró y todo. Fue medio infantil. Pero fue un acto de violencia intelectual, o en la parte de política, por supuesto, y criminal. Pero no, pero con total desfachatez Stalin hacía eso, borraba a los que no le gustaban o que lo había mandado matar.
Exactamente, yo estaba pensando que a lo mejor eso se parece un poco a lo que pasó en el Egipto antiguo, donde un faraón podía romper las imágenes de sus antecesores para
todas estas cosas. Uno ve que todo tiene un antecedente. Es el tema de la historia, de que el hombre cambia pero es igual a la vez. Y determinar dónde está la diferencia, la leve distinción, a veces no es más que leve, es importante.
Uno piensa, sin embargo, a tenor de algunos pensadores, no sé si cristianos, que ha habido un cambio en la moralidad de las personas. Yo supongo que la violencia que se ejercía en la Edad Media contra las personas ha disminuido un poco en el tiempo presente. Es una impresión que. ¿Hay progreso moral? Esa es la pregunta.
Es una pregunta. Yo creo que el hombre descubre, si llamamos progreso, descubrir lo que es el ser humano, lo que debe ser, y ponerlo como un horizonte de la existencia, en eso, si llamamos eso progreso, ha habido progreso. Pero está acompañado de tanto conservación o caída, retroceso hacia esa forma de violencia, si se analizan algunos conflictos, incluso en Europa, de la ex Yugoslavia, ¿no? O en África Negra, o en la zona que está ocurriendo ahora, en Yemen, la guerra civil del Líbano, en un país que consideramos civilizado, duró 15 años.
15 años.
Y todavía sigue la violencia, ¿no? Y uno lee con detalle todo lo que ha pasado ahí, no, como que se repite. Es un esfuerzo eterno. Que mi idea, hay sociedades que logran organizarse de manera más civilizada. Yo creo que es un concepto que a mí me gusta rescatar. Yo sé que la psiquiatría no le gusta mucho, pero
que llegan a un estado de estabilidad, a una madurez así al estilo.
Logran adecuar y crear un equilibrio de valores y de tendencias contradictorias de por sí, que nunca van a perder esa contradicción. Y que el impacto negativo es menor al impacto positivo. Eso lo logra. Por un tiempo, llamemos un siglo, varios siglos, 50 años, etcétera. Y otras que lo logran menos.
¿Tú estás de acuerdo
con eso? Y eso como que pasa constantemente, porque no somos una sola sociedad humana, sino un grupo de sociedad humana, aunque el hombre es esencialmente el mismo. Del remoto pasado al presente y de todo, todas las diferencias culturales. Yo empecé siendo discípulo un poquito intelectual de Spengler, hoy día estoy menos de eso.
Yo te iba a preguntar justamente a propósito de
Spengler. En el sentido de las diferencias tan radicales entre las culturas. Yo soy muy escéptico de eso.
Porque ¿estás de acuerdo tú en que las culturas como...
Yo soy más toimbiano.
Claro, como alguien podría suponer que son como organismos vivos que tienen su nacimiento, su acmé, y después su desaparición. ¿Es eso? Porque parece ser, ¿no?
Yo creo que hace una analogía biológica muy fuerte. Yo creo que ese es un defecto. Pero tiene un punto de que primero las civilizaciones, como toda sociedad humana, está sometida a las contingencias. No es fatal que desaparezca, pero va cambiando. va cambiando. Y en algún momento dado, sus fundamentos son olvidados por los que son sus descendientes. Y ahí vienen cambios, vienen las combinaciones, a veces creativas, a veces destructivas. Pero ahora estamos viviendo lo que queda de las antiguas civilizaciones con una civilización universal que ha avanzado estos últimos siglos.
Es una convicción esta que llamamos así vulgarmente globalización.
Eso ha existido, toda la sociedad humana ha sido interrelacionada.
La época romana debe haber sido también una época de globalización.
Habían dos idiomas en esa época universal, el griego y el latín, así que eso ha sucedido. Y ahora tenemos esta civilización universal, de la cual todos somos hijos y a la vez somos hijos de nuestro pasado.
¿Y es posible pensar, por ejemplo, que ciertas influencias... No sé si la Iglesia ha sido siempre una institución espiritual, pero su dimensión temporal, por lo menos en la época, en los grandes conflictos imperio, papado, rey de Francia versus papa... ¿Qué pasa con nuestra herencia espiritual de esta gran religión que, en mi opinión, es el fundamento de Occidente?
Por supuesto, el cristianismo creó una gran civilización que en Occidente. Podría haber sido otra civilización anclada en el Mediterráneo Oriental, pero fue volada por la expansión musulmana, no nos olvidemos.
Y a su vez los musulmanes por los mongoles.
Es así, después llegaron los turcos, que en un momento tuvieron importancia, que claro, adquirieron muchos elementos del mundo musulmán, no todos, pero...
Pero hoy día que hablamos y que vemos una especie de crisis en la Iglesia, sin duda es que no es la más grande que ha tenido en su historia, ¿verdad?
Pero en algún punto es la más grande, porque se basa en un desvanecimiento de la figura de Dios, del Dios cristiano. Se basa y en un mundo muy secular, y yo diría en gran medida agresivamente antirreligioso. Y por otra parte, y aquí rescató Spengler esto de la segunda religiosidad, aparece toda esta cosa, la adoración de las pequeñas figuritas, llámense deportistas, héroes de la cultura popular, pequeñas tribus, pequeñas sectas.
Bueno, eso demuestra una cosa, que
el hombre estaba buscando cosas.
William James decía the will to believe, la necesidad de creer, la voluntad de creer, que era como una constante de la especie.
Porque el hombre por sí mismo no va a encontrar nunca la respuesta a quién es. Necesita mirar algo más o tener algo más para que su razón funcione. Y la religión no contesta todas las cosas de la vida. Tengo un amigo, bueno, judío norteamericano, dice, yo no puedo ir ni a los católicos ni a los comunistas porque tienen respuesta para todo. Y yo no creo a alguien que tenga respuesta para todo. Yo tengo muy presente esa objeción de...
Es una objeción bien de peso, porque uno de antemano cree saber lo que te va a decir un católico militante en una discusión valórica. Por ejemplo, uno dice, esta persona me va a decir que es contrario al aborto, que va a ser... Pero la verdad es que a veces no es así, ¿eh? Yo el tema más importante, en mi opinión, es que esta crisis actual también es una crisis de que el núcleo de la creencia se ha desplazado, como dices tú, de lo trascendente a lo
inmanente. Pero dentro de lo inmanente hay algo. El arte ha mantenido la función de la trascendencia en la modernidad. Siempre yo creo que lo ha sido. Es probable que siempre lo haya sido, pero ahora lo es más expreso. Las vanguardias del 1900 expresan esa fuerza y vivimos un poco de eso. Pero no es religión y por eso es insuficiente.
Sin ignorar que la religión, por lo menos la Iglesia Católica, fue la gran inspiradora del arte durante muchos siglos.
Ayudó a crearlo. Claro. Las religiones, bueno, aquí saco una idea de Max Weber, las religiones crean un aparato y una serie de referencias para explicarse a sí mismas, pero eso se autonomiza. Y esa autonomía, esa autonomía se transforma en parte de la sociedad secular.
El tema más importante, en realidad, en esta conversación, a propósito, no sé si, bueno, tú como historiador no creo que valores mucho una... Yo vi una de las mejores series de televisión que he visto sobre historia, una de Kenneth Clark, que se llamaba
Civilization, famosa.
De los años 60.
Un antes y un después.
Claro, qué impresionante. No sé si él era católico, porque da una gran relevancia a la Iglesia Católica, estando en Gran Bretaña.
Eso no lo sé.
Porque una cosa que dice me impresionó mucho. Dice, bueno, el luteranismo lo que hizo fueron como unos iconoclastas que trataron de destruir las artes plásticas que tanta solidez habían tenido en el catolicismo. Entonces, me impresiona mucho esa serie de televisión, porque en realidad es una de las ponderadas versiones que he visto de una
Sí.
historia de la conciencia
Sí.
estética.
Aunque el mundo español quedó molesto porque no nombra España.
Tienes razón,
algo
tienes,
yo me
claro.
acuerdo muy bien de esa polémica que hubo, ¿eh?
Tienes
Sí.
razón, no,
Pero
no.
o sea, uno de los grandes acontecimientos que uno pensaba que la televisión cultural iba a ser un camino.
Claro,
No, no ha sido muy así, pero en fin.
tienes razón
Sí,
que no,
sí.
España tiene un lugar muy
Sí.
poco
No,
relevante.
no sé, el cristianismo creó Occidente. Estamos viendo, no fue en el Mediterráneo Oriental, fue en Europa. Y creó una civilización compleja, donde la contradicción es mirada como tal y asumida, pero eso también afecta al cristianismo. Yo no descarto que pueda convivir una fe cristiana con una sociedad moderna como se siga desarrollando, pero en este momento eso es una posibilidad frágil.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Joaquín Fermandoá, académico y presidente de la Academia de la Historia, y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos nuestra conversación con el profesor Joaquín Fermandoá, con quien estábamos conversando acerca del tema de la creencia en el fondo, porque es y cuál es la ventaja de la latinidad en el cristianismo, porque hay que recordar, ¿no es cierto?, la competencia entre la latinidad romana
Y la griega.
y la griega, que las dos son también fuentes nutricias del pensamiento cristiano.
A ver, tomo la idea de uno de mi maestro en Alemania, Ernst Nolte, de que una parte de ella. Una es que en el cristianismo oriental predominó la sujeción del poder espiritual estructurado, vale decir, la religión organizada, al poder político. En Grecia y después en Rusia. Por dos
Ya, y
grandes
en la
grandes
época de
modelos.
Bizancio, ¿cómo era la relación entre la cristiandad griega y el
Bueno,
imperio romano?
había una sola iglesia, o sea, la estructura
Pero con
estaba
numerosas
unida.
sectas y variantes.
Y que algunas se declaraban heréticas, otras no, en fin,
Coptos.
sí. El mundo de la cristiandad griega era muy amplio, con una gran conciencia de orgullo, de superioridad cultural, etcétera. Todo eso. Pero después vino poco a poco el apartamiento y en 1054, si no me equivoco, el quiebre. El cristianismo occidental tiene algo que crea los dos poderes, las dos espadas, la secular y la espiritual.
Que siempre la
Y
espiritual.
hay tensiones entre ambas, pero no, ni una se reduce a la otra. Y eso crea la base de una sociedad pluralista. Qué cosa que no se da en el cristianismo oriental.
Yo recuerdo, no sé si estoy errado, pero Bonifacio VIII, que fue el papa de la época de Felipe IV, el que destruyó la orden templaria, tiene una encíclica que se llama Unam Sanctam, donde todavía defiende la tesis de que todo poder que viene de Dios pasa a través de su vicario en la tierra, que es el Papa. Entonces, probablemente el imperio universal tenía que ser un imperio cristiano.
Cristiano, pero el punto es manejado por el Papa o por el Emperador. ¿Quién es la autoridad máxima? Ahí
Bueno, los
está la.
Hohenstaufen perdieron
Sí,
esa jugada, ¿verdad?
ya. Pero el poder, pero nunca el Papa fue como el poder sobre el soberano, salvo en los Estados Pontificios, ¿no?
Pero
Que no fueron buen ejemplo
sin embargo, el Papa coronaba al
Por
emperador.
supuesto, porque tenía que legitimarlo.
Ya.
Era la legitimación. Era un cuerpo. Era un cuerpo con dos almas.
Y claro, decían siempre cuando la espada sirve a la iglesia sirve a la espada. O sea,
Claro,
inevitablemente
sí.
cuando entrabas en el plano de lo temporal, la creencia se se difumina, ¿no? Y los papas terminaban siendo reyes entre reyes.
Tal se cerró papismo francés y un poco por extensión español, pero son tendencias. No alcanza a crear esto. Y los reyes tampoco tenían mucho poder. Estamos en la sociedad feudal articulada pluralmente. Entonces, esta misma civilización cristiana crea una civilización, pero las civilizaciones, a medida que crecen, tienden a ser complejas. ¿Qué significa en este caso?
¿Qué significa complejo?
Complejo en este caso, que tienden a traer más a luz las contradicciones. Y la característica occidental es que esas contradicciones son parte de la tarea existencial, finalmente el debate público, se van transformando poco a poco.
A propósito,
en el caso de la reforma y contrarreforma, no fue que una fuera más liberal que otra, pero crearon una base de equilibrio en la cual otras fuerzas se expresaban.
Es sorprendente el tema de Lutero. Yo tuve la posibilidad de estar en Wittenberg en el año 2017 para celebrar los 500 años del movimiento de la reforma. Wittenberg fue el lugar donde él y Melanchthon vivieron. El interesante es que antes que Lutero había mucha gente que afirmó exactamente las mismas cosas.
Claro.
Y fallaron. ¿Por qué tuvo éxito y los anteriores no?
Ya.
¿Será por la asociación con el poder político?
Mi profesor Valparaíso, Marco Antonio Webb, un especialista en la reforma, estudió la reforma. Esas cosas, ¿por qué un revolucionario tiene más éxito que otro?
Exacto. ¿Son importantes las personas?
¿O
la circunstancia crea a las personas?
Un poder tremendo en la vida que es el azar. Se combinan las dos cosas. Una iglesia en continua crisis, esta crisis por la diferencia entre el decir y el hacer, que está el tema dentro de una sociedad muy cristiana, porque la reforma sale de un ímpetu religioso, es una revolución espiritual. Yo ahora la entiendo más gracias al fundamentalismo islámico, que hay momentos en la vida en la cual el gran tema es el tema espiritual y se transforma en tema político. Entonces, eso pasa en la reforma. Y el mundo alemán no eran estados débiles, una multitud de estados, una pluralidad de poderes, pero era algo amplio y fuerte. Y esto prende. Esto prende porque el debate estaba fuerte. Y se transforma en una guerra civil europea, entre una Europa católica y una Europa protestante, lo que se llamó protestante.
Donde tú dirías que la motivación religiosa permaneció hasta el final, o más bien después fue la religión un pretexto para operar políticamente.
Transforma en un pretexto.
¿Por qué?
Se transforma porque el poder político es el que triunfa. Y Westfalia, el famoso tratado internacional de 1648-49, es el triunfo, el cansancio con la lucha, la parte religiosa. Pues si nos estamos destruyendo, entre nosotros por la religión, y la religión no está para eso.
Aceptar
de ahí viene
la
teoría de la soberanía, digamos, en donde lo importante es respetar la soberanía de cada lugar. Y que hay una mayoría y una minoría, y nace al principio la tolerancia para poder sobrevivir. Además,
es como volver a la idea de la iglesia nacional, ¿no?
Claro.
Contra la idea del papado como una iglesia multinacional, ¿verdad? Pero ahora, a propósito de eso, mucha de la historiografía posterior en materia de creencia se ha caracterizado también por un tema que está de moda en estos tiempos, por el negacionismo, ¿verdad? Que negar una realidad que existió porque no está de acuerdo con nuestros cánones actuales. ¿Qué piensas tú de ese tema? Porque lo tenemos presente en Europa, en el Holocausto.
El negacionismo está ligado a las luchas político-ideológicas modernas de la modernidad. Y a otra cosa universal, que el triunfo, el aplastamiento del vencido, las matanzas, digamos, que se producían, la esclavitud de los pueblos, por muchos siglos normal, en la guerra griega. A mí me encanta el mundo griego clásico, pero la violencia era una cosa fuerte. Y hay del vencido, que decían los romanos, pero los griegos
bueno,
también.
Winston Churchill decía lo mismo, es malo perder una guerra. Sí.
Pobre vencido, muerte a los hombres, en el diálogo de Melo, Melo de Tucídides, muerte a los varones y niños y mujeres a la esclavitud. Y el nacimiento de la esclavitud son los vencidos en la guerra. Entonces, como que el negacionismo no existía. El negacionismo tiene algo moderno, por un lado, la inconsciencia del mal que se ha hecho. Un poco que, por ejemplo, el imperialismo europeo tiene el caso del Congo belga. ¿Eh? Nadie se interesaba lo que pasaba. Bélgica era una sociedad para los parámetros de la época civilizada, pero la barbaridad que pasó allá es increíble.
Bueno, igual que los portugueses, probablemente, claro, también, un pequeño país.
Y como dice Arnold Toynbee, a quien respeto mucho, ya nadie lo lee, pero a mí me gusta, la civilización europea, bueno, una gran cosa, pero tiene dos pecados: el comercio de los esclavos negros o el holocausto. No le llama holocausto a la matanza de los judíos, todavía la palabra no estaba en boca.
Esa es la palabra que usa.
Sí, la matanza de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y yo diría que eso es un hecho simbólico. Ahora se ha rescatado, por ejemplo, en el Pacífico, una pequeña islita que estaba bajo soberanía alemana por estas cosas del imperialismo del 19, una rebelión y mataron a unos pastores protestantes. Y llegó un barco con tropas alemanas, bajó y mató a toda la isla. Recién se ha destapado esto, no es que no se ignorara, pero nadie toma en cuenta.
¿Y qué año ocurrió ese suceso?
Como en 1905, por ahí. La fecha exacta.
No, pero es el comienzo, claro, del siglo XX, claro, donde todavía Alemania, entonces, esperaba, claro, construir un imperio.
Y también lo que hoy día es Namibia, pasó algo así. Ahí es más compleja la cosa, ¿eh? pero porque también con los alemanes luchaban algunas tribus negras, o sea, no eran...
Igual que la conquista, claro, española.
Claro, también. Los indios amigos, que es un concepto en la historia americana.
Claro, es que también ahí hay un poco de negacionismo por algunos escritores que sostienen que la conquista española fue siempre una cosa de blancos y negros.
Claro, sí.
Cambia
el bueno y el malo, se intercambia. Claro, entonces, claro, unos niegan lo de los otros. Es como que Gulag, yo hace 40 años y hablaba, pero mire lo que pasó allá, si está la matanza de los judíos, está lo que pasa allá. Cuando Gulag, la palabra todavía no existía, porque existía el tema. Y gente, no te digo un comunista de partido, sino otra gente, un intelectual me decía que yo creía la propaganda de los rusos blancos, de la CIA, etcétera, de todo, y de los grandes genocidios del siglo. Timothy Snyder, un historiador, un judío norteamericano, hablaba mucho de la comparación entre ambas matanzas, y en un artículo en New York Review, una revista que yo admiro mucho, dice, bueno, al final, ¿quién mató más, Hitler o Stalin? Entonces hace todo un concepto y dice, Hitler mató más al final que Stalin, entendiendo, hace toda una definición, ¿por qué? Responsable directo de muerte, o sea, que de alguna manera sus órdenes implicaron eso. Entonces, no mucho más, pero más. Pero eso es lo primero que dice. Pero lo segundo es interesante, que las matanzas de Hitler son casi iguales a las de Stalin, en el sentido que tienen un componente étnico nacional muy fuerte. Hay unos turcos, los turcomanos de Asia Central, no sé, pasó el comunismo por ahí, murió en la década del 30 y murió el 70% de la población. Eran un millón de personas,
con,
¿no?
Con un intento, claro, de purificación.
Claro, por la colectivización y por todo, y que murieron, a nadie le importaba. Entonces, esta negación. Lo que no quita que el holocausto, la muerte de los judíos, es como la matanza como moderna, tiene una significación por dos cosas. Por un lado, porque el sinsentido, o sea, como que no hay por dónde, porque hay otras cosas, hay situaciones de guerra. Pero esto es lo gratuito de lo inventado. No me gusta el concepto, como se llama el concepto de invención hoy día, pero en este caso la invención de la leyenda de que los judíos es el origen del mal, que no solamente Hitler, sino que es una idea que circulaba en el 19,
claro,
hasta comienzo del 20,
estaba en Europa,
y todavía hay gente que la dice.
Estaba en Europa, claro, latente. Las leyes eugenésicas no eran solo alemanas.
Y en segundo lugar, porque lo hizo una nación civilizada, claro, con un régimen totalitario, no la Alemania tradicional. Mientras hubo Alemania tradicional, no. En Polonia no hubo matanza hasta que llegaron los nazis. O sea, había antisemitismo, Entonces, todos estos matices que hay que ver.
Y en Rusia también había.
Es el origen. Claro. El origen. Polonia bastante, pero en Rusia fue la más violento, porque había un uso político del sistema contra los judíos.
Y yo, lo que a mí me preocupa en todas estas tensiones que a veces presenciamos de querer suprimir el recuerdo de algunos hechos que sí ocurrieron. Una cosa es que uno los califique y otra cosa es que los recuerde. Me parece que de todas maneras es un abuso del diccionario, por último, de qué es lo que llamas correcto y qué es lo que llamas incorrecto. Sí. Porque, como decía yo antes, me parece que la verdad es hija del tiempo y que en ese momento muchas personas pensaron que esa podía ser la posición correcta para vivir. No, sin que yo diga que lo justifico, tratando de entender.
No, sí, lo entiendo, sí.
Si viene un poder político y me dice usted no puede ni siquiera pensar en eso, yo de alguna manera me siento...
El control de la mente.
Vulnerado.
El control de la mente, o sea, eso se llama dictadura en otro plano.
Claro.
Dictadura totalitaria, además. Es cierto. Hay una cosa que el ser humano no tolera dos mitos, sino que uno. La sociedad humana crea un mito.
De open entonces, society, claro, como dice
entonces,
Popper.
El holocausto es el mito en el sentido de cuento verdadero que resume todo un drama humano.
Claro.
Y que tiene significación para todo. En ese sentido lo digo, no es mentira. Entonces, pero dos mitos, decir, bueno, Gulag, y porque muchos me preguntan esto, ¿por qué se habla mucho más del holocausto que de Gulag? Y esta es mi respuesta favorita. Hay otros elementos que ayudan a comprenderlo. Algunos lo hemos explicado aquí, hay bastantes más. Pero yo creo que este es el fundamental. Esta quedó como la historia. Entonces, eso es cierto. Eso es así. Y llegando al caso de Chile, lo que pasaba aquí en el Chile Pinochet, sobre todo en los 3 años que siguieron al 11 de septiembre, era más comentado en Europa que el genocidio en Cambodia.
Sí.
Me parecía más noticia.
Bueno, esta,
después está ya lo de Cambodia, pero con una vez que ha pasado.
Claro. Yo me acuerdo siempre un profesor que yo tenía en Heidelberg, decía, bueno, es clásica esta idea, mitos y logos. El mitos es la forma de explicar que no da lugar a la razón. Y el logos es la preguntar por qué pasaron las cosas. Entonces, mitos y logos, y que uno aparentemente habría progresado la gente de pasar de creer en mitos a pasar a dialogar por logos. Pero el tema más central aquí es cómo puede uno suprimir por decreto cuando no hay un solo mito. Tú dices que el otro mito debería ser eliminado.
Claro.
Y sus creyentes serían herejes.
Herejes, eso. Es más lúdica, no tiene las consecuencias físicas que tuvo quizás, pero la cárcel no deja de ser. No deja de ser una especie de pequeño gran infierno, porque la sociedad moderna en algunas partes ha logrado tener cárceles civilizadas, pero en general la cárcel sigue siendo un hoyo negro de la sociedad moderna.
¿Y por qué se produce
en 2 o 3 siglos más vamos a mirar con espanto cómo ustedes se decían civilizados, que habían progresado y tenían esta población en ese estado que además la empeoraban en vez de mejorar?
¿Y por qué se producen estos fenómenos de supresión voluntaria por fuerza de una parte del pasado de una sociedad?
Porque dominar la historia es un fenómeno que legitima el presente, me subo al carro, algo psicológicamente muy satisfactorio para el ser humano.
¿Por qué?
Le da su historia, le ordena su vida, aquí están los buenos y los malos. Y yo sucede que estoy entre los buenos. Eso, y por lo tanto puedo hacer muchas cosas.
Pero también está asociado con el poder, ¿verdad? O sea, no hay moralidad sin poder.
Pasa que el poder, yo no soy foucaultiano, pero aunque creo haber sido el primer historiador que en este libro, en Chile, creo, cité a Foucault.
El libro sobre Ernst Jünger.
Sí. Lo cito así para alguna idea que saqué. Bueno, entonces el poder es algo difuso, ¿no? Entonces se tiene poder en la discusión en la calle, en la cátedra universitaria, en el club,
¿no? Yo recuerdo a Carl Schmitt que decía el poder es la posibilidad de decretar excepciones.
Eso, el estado de excepción, sí. Es el soberano, ¿no?
Claro, es cuando tú te dices...
¿Quién manda aquí?
El que puede hacer lo que no se hace.
Sí, claro.
Entonces, pero yo creo que prohibir cosas es justamente una forma de poder muy sutil, porque siempre hay herejes y siempre va a haber cismáticos, sí, y siempre va a haber apóstatas que van a volver al redil de la...
La sociedad moderna y la democracia funciona si sabemos manejar estas contradicciones, pero eso es un equilibrio muy sutil, que a la mentalidad colectiva no le gusta, le gusta, si lo llamo a otro plano, o la U o el Colo-Colo acá, ¿no? Claro. No hay quien diga yo que estoy con los dos, está perdido, ¿no?
Es que este tema de confiar tanto, sí, en la voluntad popular, cuando es un concepto también muy abstracto, el pueblo, sí, entre comillas, ¿no es cierto? Esa plebe que suponemos que hoy día, sí, la plebe es ilustrada, que es una cosa que antes probablemente podía dudarse, ilustrada porque lee y tal vez no entiende bien lo que lee. Pero, por ejemplo, una cosa como lo que está pasando con Gran Bretaña y el Brexit, ¿cómo un país vota una cosa que evidentemente está trayendo más consecuencias negativas que positivas?
Es lo que he dicho, alguna parte de la teoría política, que la crisis de los sistemas comienza por temas subjetivos.
¿Y eso cómo se...?
Y un poquito la locura también. La locura hace perder a la... Esta locura, semilocura, ¿eh? Que frívola, ¿eh? Que muchas crisis de sistemas comienzan por eso. Hay algunas, como la pobre Polonia, el 39, no tenía alternativa. Siempre he pensado, pues, no tiene hay un elemento externo. Pero en otros sentidos es un problema de no saber manejar las cosas internamente. A veces... de un poco de lleno, como decimos nosotros. Una sociedad próspera se entretiene luchando por una pequeña minucia.
Que son generalmente cosas, claro, emocionales. Claro. Yo creo que la gente que votó salir de la Unión Europea, claro, en Gran, sí, Bretaña, tenía una especie de emoción.
Se dio un gusto porque tenía una rabia.
Contra los inmigrantes, contra los...
Temas que eso podrían, que algunos tienen legitimidad, pero se pueden tratar de otra manera. Hay formas de tratarla. Entonces, es cierto que esto no nació ahora, sino que cuando se cumple un referéndum, cuando se adhirieron. Un triunfo, no lo recuerdo bien, pero como 55% por ahí. O sea, no fue una cosa... No, o sea, 55, apoyaron los dos partidos, pero no toda la población, ¿no? Ustedes decíamos, la isla somos la isla.
Se adhirieron, sí, pero mantuvieron, claro, la moneda diferente, claro, y sí, mantuvieron, sí, una serie de... Sí. Bueno, ha sido un placer conversar con el profesor Joaquín Fermandoa. Te agradezco de nuevo que nos hayas dedicado estos minutos. Sin duda inspiran a muchas personas a seguir la senda de... Yo no siempre lo digo, pero la idea de estas conversaciones es recrear las disciplinas a través del quehacer de las que las ejecutan.
Muy buena idea, muy buen método, Fernando. Gracias.
Porque entonces ahí la gente se da cuenta qué significa ser un historiador y pensar. Así que te agradezco de nuevo.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.